estamos, seguimos en ¿Qué podés dar? Nos estamos tomando esta mañana de miércoles bastante relajados. Creo que el clima lo amerita, o el tiempo, mejor dicho, más que el clima, para que hablemos con propiedad. Mañana que arrancó lluviosa, lo decíamos, lo planteábamos, esa lluvia inconveniente de la mañana temprano, porque si se larga a llover ahora no me incide. Pero no cuando piso la baldosa floja y todas esas cuestiones que ya hemos comentado, no está tan bueno. Pero dentro de ese relajo y de esa de alguna manera pasarla bien, tenemos en comunicación telefónica, creo que una persona, alguien que nos va a hacer pasar un muy buen momento. Está por presentar un show mañana en Casa de la Cultura. Estoy hablando de la Kipi, a quien la tengo en línea y le quiero agradecer por este contacto. La saludamos, por supuesto, la recibimos. Kipi, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer tenerte aquí en el programa. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno que sea así. Bueno, en principio, mañana tenés, como decíamos, un show muy importante. Te has convertido ya en una referente, sin ningún lugar a dudas, no solo del stand-up, sino del humor, pero también de la cuestión actoral, artística. Me parece que tenés ahí un peso fuerte como referenta.
Muchas gracias. Sí, bueno, voy a cumplir 11 años en la comedia. Este año estoy cumpliendo 12 años, quiero decir, 11 años. Uy, ya estoy como cuando digo mi edad. 11 años con la comedia, y la verdad que estoy muy contenta de que vayan teniendo éxito en todos los contextos, digamos. Que la gente, lo mismo, en la medida que puede, se vaya aprendiendo con las propuestas que hago de humor en los diferentes, no sé, teatros, tanto en el stand-up o cuando estoy en los medios. Creo que eso da cuenta, en realidad, de que la gente siempre necesita reírse.
Por supuesto. Aparte, qué bueno que lo planteás, ¿no? En distintos formatos, porque, bueno, has participado en radio también. No recuerdo si hiciste televisión en este momento, pero es una composición, ¿no?, muy muy importante dentro de lo que es un programa de radio. Bueno, nosotros estamos acá hace también muchísimo tiempo, a veces tampoco sabemos calcular cuántos años son, porque son muchos, y todo también radica, ¿no?, en las posibilidades, lo que son laburos, por ejemplo, si a uno me pregunta a mí como productor de un programa de radio, pero me encantaría contar con un equipo de un montón de personas, pero sabemos cómo son las cosas acá en Salta y lamentablemente no se terminan valorando. No sé si tenés esa misma observación, porque creo que es como que, bueno, venínos a hacer reír un rato, pero eso lleva un laburo, hay que tener esa predisposición, hay que tener esa capacidad también para meter el bocado justo cuando la situación lo amerita, y estamos pasando, me parece, por un momento delicado en ese sentido.
Tal cual, pero la tarea del comediante, aparte de estar atento en su vida, ¿no?, a todo lo que observa, porque básicamente la base de la comedia es ser observador, estar informado o estar bien conectado con lo que escucha de la gente, con el poder medir la temperatura, ya sea como del clima social o del clima que vos tengas adentro de un estudio, con la gente que está ahí participando. Entonces, como que te requiere una habilidad mental que está buena. A mí, todas las veces que he trabajado en radio, siempre me gusta ese ejercicio, porque creo que te mantiene despierta, te mantiene joven la cabeza y hace que estés como súper rápida, ¿no? Eso, sí, para el comediante es crucial. Creo que en los medios por ahí es más difícil hacerlo, porque, bueno, los medios este año están teniendo un año dificilísimo, todos los medios, todos los programas. Creo que todos los que estamos pasando por una situación como vamos tanto más apretada en lo económico, nos estamos replanteando si deberíamos estar haciendo lo que hacemos o conseguirnos un trabajo más rentable.
Creo que con cada persona me río, perdón, ¿no?, que me río, porque posta es algo que le pasa a uno todo el tiempo por la cabeza, decir, che, porque a veces uno acá, y orgulloso también de eso, ¿no?, y tampoco sin intención de jactarme de nada, pero vivimos defendiendo la situación salarial de un montón de gente, hacemos notas, ponemos la voz o pegamos un grito y nos enojamos con quien corresponda, Y claro, y de repente miramos para los costados y por nosotros no, no nos pasa lo mismo.
Precarizado por todos lados, sí.
Exactamente,
tal cual.
¿No? Y hay como, uno, como una... Y eso de que sos su propio jefe y todas estas cuestiones, viste, que se ponen ahora en moda. ¿Qué, a propósito de eso, qué opinión, ya continúo con esta línea, pero qué opinión te merecen estos mocosos que aparecen e inundan las redes sociales diciéndote que tenés que hacerte millonario, que no es tan difícil, que no le hagas caso a tu profesor de la universidad, porque ¿cómo vas a escuchar a un tipo que va en un Gol 2003 a darte clase? ¿Los viste? ¿Los tenés presentes? ¿Te aparecen ahí en
el...? Estoy harta. Había un tiempo en que el algoritmo me mostraba eso. O sea, que yo entre más me quejaba de plata, más me mostraban formas de hacerme millonaria. Con un chico que todavía tiene acné en la cara y me quiere explicar a mí cómo se hace el dinero. Primero creo que es una gran estafa esto, no existe. Yo a esos chicos les pediría, a ver, ¿cuántos años tenés? 20 años. Okay, bueno, bájate los pantalones, quiero ver cómo están esos boxers. Porque de verdad no les creo. Esa gente me parece que es todo de la boca para afuera y los calzones llenos de agujeros.
Sí.
Porque no te venden una realidad que no es tal, y creo que están apelando claramente a un público mucho más joven que tiene como esta aspiración de ganar en dólares y de vivir afuera y de comprarse cosas caras. Y en realidad no es tan fácil. Si fuera tan fácil, lo estaríamos haciendo todos.
Sí.
Y cuando lo estemos haciendo todos, ya va a valer menos. Entonces, la verdad que no le veo, me da mucha gracia igual ese tipo de personajes que te quiere vender y vender y vender y vender todo el tiempo.
Sí.
Y vos entrás a ver cuánto salen esos cursos de $500, y vos decís, o sea, para hacerme rico tengo que pagar $500, no tengo esos $500 justamente porque no soy rica, entonces, ¿cómo hacemos?
No, y está bueno desde el humor, como lo planteás, de mostrar. Nosotros también tenemos como una, no sé si una guerra, pero todo el tiempo estamos tratando de desenmascarar eso, de marcar que es una estafa, cuando te dicen que vas a ganar mucha guita en poco tiempo, es mentira, y sobre todo porque todavía mucha gente cae, ¿no? Lamentablemente, y es como esta ilusión. Pero también creo que tenemos que hacernos un poco responsables, no sé si generacionalmente o como, porque está esta cuestión, que el señor Matías Gelin alguna vez lo nombra como el wannabe, ¿no? Esto del querer ser todo el tiempo, y tenemos como algo, ¿no? Que los dólares, que ser millonarios, como que no seduce, o hay un anzuelo ahí dando vueltas que el mismo sistema te vende, y que bueno, lamentablemente mucha gente cae, es muy triste eso.
Obvio, sí, pero vos fíjate que las redes sociales son también así, todo el tiempo es aspiracional. Yo sigo a gente que me encanta cómo vive, me encantaría vivir como esa chica que vive viajando, que se sube en avión y se baja a otro y que se saca fotos súper aesthetic al costado de la playa en Bali, y después vos la ves en Puerto Rico y después con su super iPhone hace imágenes de todo, sí, qué sé yo, es aspiracional. Pero si esto te quita alegría de lo que estás haciendo o presencia de donde estás, me parece que estás viviendo en el teléfono y te estás perdiendo un montón de cosas. Yo a esta altura, yo tengo 43 años, no me como tanto el verso ese de que va a venir algo milagroso a salvarme, tipo, no sé, un curso que haga, un sugar daddy o no sé. Ese tipo de cosas.
Sí.
Creo que, ya viste, uno se pone viejo y dice, no, y ya empiezo a hablar como viejo. No, la cosa me parece que es trabajar. Y en mi caso, por ejemplo, porque tengo un trabajo no convencional, digamos, yo soy comediante y gestiono mi propia carrera, mis propios ingresos, soy mi propia jefa, digamos. Obviamente que también me precarizo, me exploto, me pago mal. Como todo jefe, pero me refiero a que hay un poco de profesionalizar lo que uno hace para hacerlo bien,
claro.
Para que si te gusta no sea solamente un hobby que tengas que dejar mientras haces tu trabajo rentable, sino profesionalizarlo lo suficiente como para darle continuidad y que todos los meses funcione, y cómo va a funcionar en temporada baja, cómo vas a hacer si te toca un escenario como pandemia, cómo te vas a reinventar, qué otras vertientes, qué otras posibilidades tiene este trabajo. Por eso yo creo que siempre estoy haciendo cosas relacionadas con el humor en distintos formatos, en distintos momentos, con distintas personas, y porque, bueno, se trata de una búsqueda de eso. Creo que en mi caso lo más realista es, ¿te gusta hacer esto? Bueno, hacelo bien para que no lo tengas que dejar por otra cosa.
Por supuesto. Y lo de me quedé con lo que decías, esto de estar todo el tiempo identificando en el humor, ¿no? Que lo veo que es claro, justamente, identificar la identificación que puede llegar a recibir el otro, no sé, en este caso en un formato de stand-up, y que lejos de ser bullying, es todo lo contrario, es me río de mis defectos, de lo que esta persona que está en el escenario diciendo de manera tan creativa me interpela, ¿no? Y me río de mil cosas que me suceden o de imperfecciones que percibo, pero porque realmente es el camino. Y me parece que es un poco ese el papel que cumplen los comediantes, ¿no? En este caso vos cuando haces tus espectáculos.
Tal cual, yo me río mucho de mí, empiezo riéndome de mí porque yo tengo una mirada introspectiva de por sí, cada comediante tiene, digamos, su tono o su búsqueda, digamos, por donde hace humor, pero algo es importante saber del humor, ¿no? Como para desacralizarlo un poco. El humor siempre tiene una víctima. El humor siempre necesita que alguien pierda en ese relato que vos haces. Puede ser vos o puede ser otra persona. Para mí, Kipi, no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta, pero por ahí mi límite está en quién, en a quién le estoy pegando. Yo calculo que un hombre se lo puede bancar, que las parejas se lo pueden bancar, que los padres con hijos se lo pueden bancar, que los motoqueros de 40 en crisis de la mediana edad se lo pueden bancar, que la iglesia se lo puede bancar, que el intendente, el gobernador y todo demás se lo pueden bancar. Pero yo tengo mis límites, por ejemplo, no me reiría de esa forma de alguien que está ya con sus derechos vulnerados, digamos.
Claro.
Hay comediantes que no tienen ningún problema en hacerlo y solamente eso responde a su propia línea ética y moral con la que hace las cosas. No debe ser muy diferente a eso, eso que hace en el escenario de lo que hace abajo del escenario, en sus vínculos, en su forma de hablar, maltratar a la gente. A lo que me refiero es que hay una especie de responsabilidad que estaría bueno tener. Yo, por ejemplo, tengo estos límites hechos conscientes, cosa de no tener que estar disculpándome por algo que dije sin pensar, sino lo pienso y lo digo, y si alguien lo ofende, aún así lo puedo sostener, porque hice la elección de hacerlo de esa forma. Y todos los comediantes, en realidad, eligen una víctima para reírse, eligen una situación, un conflicto. Ahí donde hay drama, ahí hay comedia.
Perfecto. De ahí Conciencia Cómica, ¿no? Que es el nombre del espectáculo que presentás mañana en la Casa de la Cultura.
Sí, en la Casa de la Cultura a las 9:30 de la noche. Es un show que habla acerca de toda esta búsqueda espiritual que hacemos cuando nos vamos poniendo grandes, viste que nos ponemos existencial. ¿Qué edad tenés vos?
Yo tengo 40, me hiciste dudar, 44, en noviembre cumplo 45.
Bien, sos un año más grande que yo. Viste que ya a esta edad uno empieza a pensar, y bueno, pero ya estoy cansado para ciertas cosas, las mujeres ya empezamos a pensar, bueno, unos añitos más, y la menopausia, y bueno, empezamos a ponernos como un tanto existenciales, ¿no?
Sí.
Y eso nos lleva a un replanteo que va desde lo espiritual a lo cósmico. Y a mí me da mucha gracia observar lo que hace la gente con este tipo de búsqueda de respuestas, de búsqueda de hacer las cosas bien, de vivir más, de tener una mejor vejez, de ver qué va a pasar después de la muerte y todo eso, que nos lleva por búsquedas espirituales cósmicas que tienen que ver con, no sé, de ir al mercado vaquereño a comprar blends de té que tienen el valor agregado de haber sido lavados con lágrimas de niños cristal,
o
de
todo.
Cosas así, que son como hiper, porque viene, hay todo un mercado detrás del ser de luz, del ser de espiritual.
Y del veganismo.
Peor todavía, hay todo,
es carísimo,
como todo,
¿sabes?
un estereotipo, sí. De cosas que se vuelven después una especie de Matrix aparte,
sí,
¿no?
Aparte es carísimo.
Entonces, bueno, yo...
La leche de almendra.
Es carísimo.
¿No? Cuesta un huevo.
Es carísimo. Si vos a una lechuga la vendés así nomás, sale un precio. Ahora, si vos decís, es una lechuga consciente, te sale el triple. Y así con todo. Si es orgánico y te lo vendió un productor que lo hizo y lo vende con sus propias manos, te sale otra cosa. Entonces, creo que hay todo un mercado aparte en el mundo espiritual y el mundo hippie del, sí, ser de luz, que me parece muy interesante para reírse, y es lo que hago en este. Me río con eso de mí misma, ¿no? Porque yo soy una ávida consumidora de sahumerios, yo siempre ando con un palo santo en la cartera, un cuarzo, y no me entra el atrapasueños, pero si no lo tendría. Entonces es como que de alguna forma está bueno reírse de lo que uno considera sagrado o de uno considera apreciado, para quitarle ese peso de intocable que tienen todas las cosas de sí. naturaleza espiritual. Así que hablo mucho del universo, hablo mucho del pedir deseos, del manifestar, de todas estas cosas de las que se hablan últimamente.
Sí,
me río mucho de eso y de comerse hippies también.
Claro, eso está muy bien, está bueno cada uno de los aspectos. Claro, el manifestarse, ¿no? Hoy manifiesto que tal cosa,
sí, sí, sí.
Y eso lo atrae, es buenísimo también ese concepto, y reírse siempre es una buena opción. Casa de la Cultura, un lugar muy, muy bueno, muy lindo, digo, muy copado para presentarse. Respecto de eso, ¿no? De espacios para llevar adelante cualquier puesta artística. ¿Qué mirada tenés? Es complicado también, faltan lugares, es difícil acceder a algunos, a otros. El apoyo también de quien te tiene que brindar la posibilidad de hacer un show en la Casa de la Cultura o en el Teatro Provincial. ¿Cómo se hace eso?
La Casa de la Cultura tiene un ciclo que se llama Jueves de Teatro, que es donde estoy ahora, mañana a las 9:30 de la noche, con Conciencia Cómica. Pero todos los jueves hay teatro. Y está ocupado hasta fin de año. O sea, así de variada es la propuesta teatral que tiene Salta. O sea, hay un montón. Uh-huh. Entonces, propuestas teatrales hay un montón. Salas, está la Oficina Cultural, está la Casa de la Cultura. Hay otros espacios también para hacer cosas. La verdad que tenemos la suerte de tener buenos espacios, muy cuidados y con una gestión que de pronto está abierta para que se acerquen los artistas, ¿no? Y después, además, unas cuantas salas privadas también. Pero el papel del Estado me parece fundamental, porque, fíjate, y esto para desmistificar el relato que se dice últimamente, que ay, sí, pero bueno, si ¿por qué no se pueden pagar sus obras solas? Yo le pago al teatro todas las veces que voy, el porcentaje que pide el teatro, que a veces es mucho más conveniente que una sala privada, justamente porque hay porque son salas del Estado que ofrecen la posibilidad también de que no sea costosa la apuesta, y son salas que tienen todo. Entonces, de alguna forma, una sala que no te sale tan cara te permite dar una experiencia a mayor número de personas y de mayor calidad. Entonces, creo que es importante que todos apoyemos el teatro, que todos apoyemos... El teatro, por ejemplo, es uno de los sectores más castigados últimamente. Si vos le preguntás a cualquier amigo que tengas, ¿hace cuánto que no van teatro? Te vas a sorprender de que hay gente que no fue nunca, o que no va desde que, no sé, lo llevaron en la primaria a ver una obra. Y está bueno que empecemos a apoyar la amplia propuesta teatral que hay acá en Salta, me incluyo dentro del teatro, aunque no es teatro lo que hago concretamente, pero es una propuesta escénica de mucha calidad, de buen nivel, que puede competirle a cualquiera del país tranquilamente, la mía y la de mis comediantes de Salta Stand-Up. Entonces es como que falta por ahí que el salteño se desprenda un poco de la cultura hegemónica, que está muy ligada al folclore y lo tradicional, y que vea que hay otra movida muy fructífera y variada para ir a apreciar en las salas y a precios razonables.
Sí, bueno, nosotros somos sumamente críticos, ¿no? De todo lo que tenga que ver con esto. Alguno diría, entonces hacen teatro con la nuestra, ¿viste? La típica estupidez que hay hoy día dando vueltas. Pero justamente de esto se trata, ¿no? Y esto también está bueno marcarlo. En este caso, el Estado Provincial, que brinda la posibilidad de que haya un ciclo que permita el uso de la Casa de la Cultura, que tiene que ser accesible para todas las personas que están en el arte, como en tu caso, poder acceder a la sala y que me estás diciendo que de acá a fin de año hay obras programadas, y eso es espectacular. Y eso es uno
tal
de
cual,
los...
tal cual. Y eso que decías de con la nuestra, en realidad es con la mía, porque yo soy la que invierte en el teatro, yo al teatro le pago, todos los que estamos los jueves le pagamos un porcentaje a la sala. La sala, si tuviera que mantenerse como una sala privada, solamente de lo que le dan los artistas, no alcanza a tener el volumen de ocupación de todos los días. O solamente tiene que alquilarle la sala a un Abel Pintos, a, no sé, a Luciana Pereira, a, no sé, a un artista que sea masivo y que tenga una producción millonaria para ponerla antes. Sí, entonces, todas las obras que... Y esto que decimos siempre, ¿no? De que el Estado está presente en espacios donde no es posible esto. Yo, si tengo que ir a, no sé, a un municipio del interior a hacer lo mío, donde no hay stand-up en el interior, ¿no? No hay un referente del stand-up pudiendo haber, porque seguramente hay muchos talentos que podrían ser emergentes en cualquier municipio. Pero no llegan ni obras de stand-up, ¿me entendés? Ni comediantes llegan allá. Porque al comediante porteño, y te lo digo porque yo produzco también comediantes a veces, viene un comediante y le conviene ir a Salta Capital, no a donde tiene que remarla, ¿me entendés? Entonces, ¿quién puede ir al interior? ¿Quién puede ir a un municipio? Y el que de alguna manera tiene solventado el riesgo del transporte y el alojamiento. Lo puedo poner yo, pero posiblemente no lo recupere o salga hecha, porque si es la primera vez que tengo que ir a instalar lo que hago, lo más probable es que lo piense dos veces y directamente no vaya. Por eso actúo siempre en Capital. ¿Qué hace eso? Facilitar el acceso solamente y centralizarlo en Salta Capital y dejar afuera a todo el resto de los municipios. Sí, entonces, el derecho al acceso a la cultura, ¿cómo lo garantizamos? Y justamente eso, facilitando que haya espectáculos incluso gratuitos en el interior de la provincia. Y eso es gestión cultural.
Es fundamental.
Y si no está eso presente por parte de los municipios, por parte de la provincia, por parte de Nación, es muy difícil y lamentablemente estamos diciendo que vale más la pena la gente que vive acá y no la que vive en los municipios. Sí. Entonces todos somos salteños, todos somos argentinos. Sí, y de alguna manera no alcanza con las buenas intenciones, ¿no? Y yo puedo tener muchas ganas de hacer crecer el género del stand-up en el interior. Lo que no tengo es guita para perder haciéndolo. Claro. O sea, si no gestiono eso por la parte privada y pública, definitivamente no es rentable. Y si no es rentable, me quedo acá.
Sí. Nosotros lo vemos mucho con las bandas de rock, que últimamente la gran mayoría hacen Tucumán, Jujuy y no están haciendo Salta. Lo llevo a lo que decís vos, imagínate, en el interior mismo de la provincia.
Olvidados.
Y esto que vos planteabas, ¿no? De los cánones que tenés que pagar de todas maneras, y así no fuese, digo, que fuese bancado totalmente por la Secretaría de la Cultura o el propio gobierno, está bien, o sea, de eso se trata. No podemos salir a enojarnos porque el Estado mantiene un teatro, es su tarea, ¿no? Y también esta idea también creo yo medio falsa de con la mía. Si vamos a los papeles y a lo cierto, ¿cuánto pagás de impuestos por mes?
No pagás ni un papel higiénico, claro. Raúl, del teatro, dejate hinchar.
Es tremendo cómo esa idea, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. Pero bueno, está buenísimo que podamos, en este caso, comentar tu obra mañana y que vos puedas seguir actuando y que te tengamos ahí siempre vigente, a pleno, creciendo y, bueno, como te decía, siendo una referente artística muy importante aquí en Salta.
Tal cual, chicos. Si yo fracaso en la comedia, tengo que ir a OnlyFans y para eso no tengo futuro. Así que vayan a verme mañana a las 9:30 en la Casa de la Cultura, en la Sala Juan Carlos Dávalos, en la Sala Grande. Me está costando un montón llevar gente, llenarla, porque ahí me ha tocado el peor escenario que me ha tocado hasta ahora en mi carrera, después de la pandemia, cuando mi actividad estaba prohibida. Este es el peor momento de todos, parece, para llenar un teatro. Así que realmente todos los artistas la estamos remando y es necesario que la gente, encima que es necesario reírse y pasarla bien, bueno, que vaya a apoyar las cosas que se están haciendo en Salta, que son muy buenas, y que no bajamos los brazos y queremos seguir haciendo reír.
Por supuesto. Entonces, mañana 9:30 p.m. en la Casa de la Cultura, la Kipi Conciencia Cómica, un show de stand-up, pero para autoanalizarse. Está bueno.
Sí. Y para reírse mucho. Así que si tienen Siempre. Esos amigos hippies que les encanta la biodecodificación, las contradicciones familiares, el palo santo, la manifestación, el universo, algo, lo llevan y ahí yo les voy a decir lo que ustedes no se animan a decirles.
Excelente. Kipi, un placer. Muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que increíble. Y bueno, mucha mierda mañana.
Muchas gracias. Te espero ahí, ¿no?
Ahí andaremos. Un saludo.
Nos vemos. Chau, chau.
Bien, ahí pasaba la Kipi por ¿Qué podés dar?
Los sonidos de la ciudad brillan en la plaza. 94.9. No somos una radio de rock.
Bien, ahí pasaba la Kipi, grosa, total, posta, una de las máximas referentas en general, ¿no? Digo, del arte salteño, sin ningún lugar a dudas. Mañana 21 horas, insistimos, Casa de la Cultura, Conciencia Cómica, de la mano de la Kipi, en el marco del ciclo Jueves de Teatros, en la Sala Juan Carlos Dávalos, en la Casa de la Cultura. 11:07 p.m, tenemos que ir a la pausa y ya seguimos con más ¿Qué podés dar? Ya escuchaste, ¿no? Ni un papel higiénico se compra con lo que pagás de impuestos.